COPE Euskadi.
Estar informado.
Impactados por el suceso en Deva, en Guipúzcoa, donde una mujer ha fallecido por una bala perdida que se ha introducido a su vivienda. Enseguida te vamos a contar los detalles, pero antes nos vamos a las carreteras precisamente de este territorio, porque hay lío en las carreteras y a lo mejor te ha pillado y nos estás escuchando desde ahí. Eloisa Santiago, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Alicia? Pues sí, la verdad es que tenemos muchos conductores atrapados en este momento por un accidente, desgraciadamente además con una víctima mortal en Rentería, en la Guipúzcoa 636. Bueno, pues esto ha ocurrido sobre las 10 de esta mañana. Un camión y un coche han colisionado cerca de Lezo y como consecuencia del choque una persona ha fallecido. La Ertzaintza ha abierto la investigación para esclarecer las causas del suceso, pero el accidente ha obligado a cerrar la vía por completo y eso es lo que está provocando estas retenciones tan importantes, con colas de más de 7 kilómetros desde la rotonda de Gaintxurizketa hasta el túnel de Don Bosco. Ahora mismo nos dice la Ertzaintza, que lo acaba de comprobar, que sigue el tráfico cortado y que hay muchísimos conductores que están atrapados en este atasco. Además, no es la única incidencia, porque tenemos que decir que en la Guipúzcoa 11, a la altura de Usurbil, también se ha cortado la carretera, en este caso por un incendio de un camión. Ahí están todavía trabajando los bomberos, enfriando la zona, y también siguen las retenciones. Así que, paciencia, ya veis, la mañana empieza así de complicada, con desgraciadamente el fallecimiento de una persona que eleva a 30 la cifra de víctimas mortales en las carreteras de Guipúzcoa en lo que va de año, que es la cifra más alta desde 2015.
Pues lamentablemente con un fallecido. Eloisa Santiago, muchísimas gracias por todos estos datos en tráfico.
Gracias.
Hasta luego.
A vosotros, agur.
Cuando el peligro traspasa los muros del hogar, eso ocurría ayer en Deva, recordándonos que ciertos riesgos pues pueden alcanzar incluso las paredes que consideramos más seguras. Parece que el origen de este dramático suceso que te contábamos hace unos segundos podría estar vinculado a una batida de caza que se llevaba a cabo en la zona en ese momento. Una mujer fallecida de 75 años que perdía la vida por un disparo realizado desde el exterior de su casa, con este inesperado fin, ¿no?, para una tarde que debería haber sido pacífica y segura dentro del hogar, como decíamos. Hay una investigación abierta de la Ertzaintza con la que está colaborando la Diputación Guipuzcoana. Y con la Diputación ha hablado nuestra compañera Usua Bilbao. Buenos días.
Buenos días, Ali. Como dices, la Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer la muerte de esta mujer de 75 años golpeada por la fatalidad al recibir a través de la ventana de su domicilio el disparo de una bala perdida en una batida de caza jabalíes autorizada en una zona cercana en el municipio de Deva, tras el accidente del que los cazadores no tuvieron conocimiento hasta que fueron informados allí mismo por la policía, fueron citados a declarar en la comisaría de Eibar. Desde la Diputación de Guipúzcoa, que es la que gestiona las autorizaciones de caza mayor, no pueden aportar demasiada información debido a que hay una persona fallecida y que está abierta una investigación. Nos cuentan que en Guipúzcoa hay un convenio para la caza mayor para dos especies de las que hay sobrepoblación en estos momentos y que son jabalíes y corzos. Es la Federación de Caza de Guipúzcoa la que se encarga de realizar batidas. Con el permiso de la Diputación, las cuadrillas se reparten por demarcaciones y cuando van a realizar una batida piden autorización a la Diputación, que es la que la concede. Tiene que contar con los permisos necesarios y debe realizarse cumpliendo estrictas medidas de seguridad. Fuentes de la Diputación inciden en que de momento no pueden avanzar nada más hasta conocer cuáles han sido las razones que han provocado el fatal accidente. A pesar de que, según constatamos, la seguridad es imprescindible, lo cierto es que se producen casos con balas perdidas. Según datos del Departamento de Seguridad, de 2016 a 2021 se han producido 17 incidentes de este tipo en Euskadi, con 2 personas muertas y 5 heridas. Guipúzcoa es el territorio que más casos ha registrado, un total de 8.
Gracias, Usua. Y es que todos nos hemos quedado boquiabiertos con este fatal suceso que nos parece casi imposible, pero hemos comprobado que las balas perdidas de cazadores no son tan extraordinarias como podemos pensar. Es difícil encontrar datos oficiales, pero los que dio en 2020 el Gobierno de España en una respuesta parlamentaria cifran en 605 las víctimas de esos disparos fortuitos de cazadores, de los que 51 fueron víctimas mortales. Vamos a hablar de todo esto con Aritz Ezeiza, coordinador general de la Federación Guipuzcoana guipuzcoana de caza. Eguerdión, Aritz. Vamos a contactar ahora mismo con Aritz. Decíamos que, claro, la sorpresa es que no son tan pocas, es algo excepcional, por supuesto, pero no son tan pocas estas balas perdidas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Enseguida intentamos aclarar.
Racismo.
Exclusión.
Machismo.
Homofobia.
Hambre. Contaminación.
Totalidad. Ante estas situaciones, si piensas que no hay derecho, defiéndelos. Ahora nos toca a todos y todas defender los derechos humanos. 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo me comprometo. Igualdad, justicia y políticas sociales.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Los últimos datos de Euskadi de fallecidos en la práctica de la actividad cinegética son de este otoño. Fallecieron en un mes dos cazadores guipuzcoanos que se cayeron de un palomar. Y respecto a víctimas por armas, entre 2016 y 2021 el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco contabiliza 17 incidentes con dos muertos y cinco heridos. Nos hacemos muchas preguntas. La primera, para Aritz Ezeiza, coordinador general de la Federación Guipuzcoana de Caza. Muy buenos días, eguerdión, Aritz.
Eguerdión, bai.
La primera que nos hacemos es, ¿cómo pudo entrar una bala a una vivienda cuando está prohibido cazar a menos de 250 metros de núcleos urbanos? ¿Se hace una excepción en estas batidas de jabalíes?
Salvo que sea una zona de seguridad declarada, ¿no? En principio, las zonas de seguridad vienen delimitadas por la administración competente y, si no, lo que hay que mantener son las distancias que la propia ley establece.
¿Y habéis hablado, Aritz, en este caso, con alguno de los 25 cazadores del grupo para saber qué os han transmitido, cómo están ellos también, por supuesto?
Bueno, yo he podido hablar con el responsable. Pues lógicamente están desolados ante un incidente de este calado, pero poco más. Hay una investigación abierta, han declarado en la Ertzaintza, y habrá que ver el resultado.
Hemos escuchado, Aritz, también los datos sobre víctimas de disparos fortuitos de cazadores. Fueron 51 los fallecidos en 2020. Las cifras realmente impactan.
51 fallecidos.
51 fallecidos, los datos sobre víctimas de disparos fortuitos en cazadores. Es impactante, ¿verdad? Aunque no es Euskadi la comunidad con más casos, ni mucho menos, ¿eh? ¿Se podría hacer algo para evitar estas balas perdidas o son accidentes fatales implícitos a la actividad?
Bueno, hay que ver y hay que analizar, supuesto por supuesto, ¿no? Supongo que habrá de todo, pero sin duda es una actividad que se lleva a cabo con armas y las armas llevan el inherente el peligro, ¿no? Lo que hay que hacer es formarse y tomar las debidas precauciones.
Y volviendo al caso, Aritz, tan lamentable, volviendo a la mujer fallecida mientras estaba en su casa, ¿alguna reflexión desde la Federación?
Sí, perdona que no te...
Decía, volviendo a este caso...
Una valoración.
Sí, una reflexión desde la Federación, efectivamente, ante este caso tan dramático, ¿verdad?
Sí, bueno, pues lamentar este fatal incidente, ¿no? Desde luego que se analizarán las causas cuando la Ertzaintza llegue a alguna conclusión de cuáles hayan podido ser, y por nuestra parte seguiremos trabajando, como he venido diciendo en el transcurso de la mañana. Se suelen realizar cursos de formación para los participantes e integrantes de las batidas de caza de medidas de seguridad, a la que vienen personas específicamente formadas para ello. Uh-huh. Y
te agradecemos mucho.
Insistimos, ¿no?
Te agradecemos mucho, Aritz Ezeiza, coordinador general de la Federación Guipuzcoana de Caza. Sentimos hablar contigo por este tema. Un abrazo. Agur.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y en lo deportivo, esperamos tener noticias buenas en este lunes 18 de diciembre. Eguerdión, Álvaro Rubio.
Hola, ¿qué tal, Alicia? Muy buenas.
Muy buenas. Bueno, habrá sido un fin de semana, suponemos que muy activo, ¿verdad? Y tú habrás estado muy pendiente, como todos nuestros compañeros,
sí,
para traernos hoy las noticias fresquitas. Ya lo hacíais desde primera hora de la mañana.
La más fresca es ahora mismo, ¿eh? Y es un
claro,
pedazo de noticia. Es el sorteo de la Champions League, porque a la Real Sociedad le toca jugar contra quizás el equipo que todos querían evitar. Es el Paris Saint-Germain, el de Mbappé. Sí, tanto Mbappé, uh-huh, que hablamos tanto del jugador francés, pues se tendrá que ver las caras con la Real Sociedad. Creo que a nuestros compañeros en Donosti no les hacía tampoco mucho miedo ni nada así, que estaban... Porque la frase que me decía Mauri es: la Real contra el Paris Saint-Germain no tiene nada que perder, va a ir a por todas. Así que el conjunto francés visitará a Anoeta. Seguramente el equipo más rico, el equipo que más dinero puede gastar junto con el Manchester City, los petrodólares llamados, ¿no?, del Qatarí.
Sí.
Así que el Paris Saint-Germain, Real Sociedad, o Real Sociedad-Paris Saint-Germain, vamos a hablar con propiedad, porque la Real Sociedad fue el primero de grupo. Esto quiere decir, uh-huh, que la vuelta se jugará en Anoeta y las fechas de los partidos pues van a bailar un poco. Lo conoceremos seguramente en las próximas horas, ¿eh? Pero como son los octavos de final, hay dos fechas para estos partidos. O bien el 13 o 14 de febrero, o bien el 20-21 de febrero se va a jugar el partido de ida. Y esto va a ser en el Parque de los Príncipes. Esto va a ser en París. Y
sí,
después el partido de vuelta, o bien el 5-6, siempre y cuando, pues esto es correlación, ¿no? El 5-6 o el 12-13 de marzo. Hasta entonces no va a ser la Champions, aunque el sorteo ya está realizado. Y recordamos, a la Real Sociedad le ha caído en suerte, y la desgracia para el equipo parisino, jugar contra el equipo que dirige Imanol Alguacil. Y
sí,
ya hemos dicho las fechas, son los equipos que se verán las caras en esos octavos de final. Y mirando un poquito más a lo que tenemos en casa, a la Liga, y siguiendo con la Real Sociedad, no consiguió pasar del empate a cero contra el Betis en un partido que fue muy entretenido, en un partido que estuvo muy chulo, y en un partido en el que se anularon hasta 3 goles al equipo Txuri-Urdin, ¿eh? Nada más y nada menos que 3 goles. Es verdad que los 3 se anularon de forma justa, porque en los 3 había fuera de juego,
sí,
y ya está. Y quizás en ese partido, bueno, quizás no, es una forma de hablar, lo más emocionante fue el homenaje a Aitor Zabaleta. Y es que por
claro,
la noche están pasando un montón de cosas en este fin de semana, como ves, Ali.
Sí,
entre
sí,
el partido, el homenaje, 25 años ya, ¿eh? ¿Recuerdas? Madre mía, cómo pasa el tiempo.
Parece mentira porque lo recordamos como si fuese hace mucho menos, ¿eh?
Fue un 8 de diciembre.
Tan dramático.
Es que 25 años, así que el homenaje fue precioso, ¿eh? Incluso con ese pacto de no agresión de los dos equipos, que pararon un momento, con Remiro tenía la pelota, pisó la pelota, los dos equipos pararon, estaba pactado segurísimo, y si no estaba pactado, me alegro más que los dos parasen, que se llegase ese aplauso, la pancarta y todo el homenaje para Aitor Zabaleta, y sobre todo, más que nada, es el cariño que se le sigue mandando a la familia, ¿no?
Porque es verdad.
No sabemos,
ahí veíamos a los aitas, ¿verdad?
Queremos creer, sí, los que somos católicos, pues que estará en algún cielo, ¿no? Aitor Zabaleta, pero los que están aquí son los que lo están sufriendo,
sí,
25 años después, y para ellos, pues ese aplauso, ese homenaje y ese... No sé si gesto de cariño, pero más de no nos olvidamos, estamos aquí, porque en San Mamés también pasó, ¿eh? En la Catedral,
sí,
en el partido que disputó el Athletic frente al Atlético de Madrid, también se acordó la afición rojiblanca de Aitor Zabaleta. Así que también la enhorabuena para esos aficionados que rindieron el homenaje. Bueno, acabo con la Real,
sí,
que empató a cero
abrazo
contra el Real Betis. Está a 4 puntos de Champions, es sexta, está a 2 puntos del Athletic. Y ahora a preparar el partido de el último, el que cierra el año. Es contra el Cádiz el jueves a las 7 de la tarde. Pero vamos, que todas las noticias deportivas esta mañana vienen eclipsadas por el sorteo de la Copa de Europa, hablando siempre, por supuesto, desde el prisma de la Real Sociedad. En el Athletic, partido, partidazo. Yo llevo 10 años en Euskadi,
sí,
y creo que es el mejor partido que le he visto al
Atlético. No me digas.
Bueno, fue increíble. Fue
tanto,
un auténtico meneo el que le pegó al Atlético de Madrid. 2 postes y un paradón y un penalti fallado en la primera parte. Con eso ya se podría haber ido el partido 4-0 al descanso. Y en la segunda, 2 goles, un auténtico golazo del pequeño de los Williams. Yo creo que el mejor gol en lo que llevamos de liga hasta ahora, el más bonito. De toda la, no del Atlético, sino de toda la liga en las primeras jornadas, creo que el gol más bonito fue el que hizo el pequeño de los Williams. 2-0 para colocarse a 2 puntos de la Champions, que son palabras, uh-huh, mayores. El Athletic está a 2 puntos de la Champions que es el Atlético de Madrid y que tiene un partido menos. Es verdad que tendrá que recuperar el conjunto colchonero, pero vamos, los del Ernesto Valverde están cuajando una pedazo de actuación en lo que llevamos de temporada desde que arrancó en agosto. Lo siguiente es el miércoles, es a las 9:30 de la noche, horario para los golfos en mitad de semana. ¡Qué locura! ¡Qué locura! 9:30 de la noche.
¡Ay, tienes razón, Álvaro! ¡Qué horas! ¡Qué horas!
Para jugar contra la Unión Deportiva Las Palmas. Y nos falta el Deportivo Alavés, que va a cerrar la jornada esta noche en casa del líder, ¿eh?
Sí.
En casa del Girona, en Montilivi.
Igual tiene menos frío que aquí, Álvaro.
Sí, pero mira, ¿no? No va a tener a Luis García Plaza. En Girona hace frío, vale, ¿eh? En Girona hace frío.
Según te lo he dicho, estaba yendo. Sí. Tampoco es el sitio más templado, ¿eh?
Pues contra el líder no está Apcar y no está Luis García Plaza. Ambos tendrán que cumplir sanción. Y por completar ya la primera división, el Deportivo Alavés jugará también a las 9 de la noche el jueves frente al Real Madrid en Mendizorroza. Y en segunda división, pues no nos acaba de ir bien, ¿eh? La Sociedad Deportiva Eibar perdió contra el colista, contra el Alcorcón, en un despropósito de gol, de esos que solo se ven en los equipos, casi me atrevo a decir, alevines. Ay. Un saque de banda, el balón bota dentro del área, se le pasa por encima al portero. Bueno, tremendo. Y la Sociedad Deportiva Morevieta, que estrenaba al entrenador en el banquillo, a Jandro, pues mira, tenía un penalti a favor en el minuto 1 de partido, pues lo fallaba. Es que cuando no está, el dicho se convierte en realidad: a perro flaco, todos son pulgas.
Todos son pulgas,
pues
sí.
Falló el penalti, después se adelantó, el Zaragoza le empató y está a 5 puntos de salir. Y al cabo, hablando de baloncesto, porque también nos ha ido mal este fin de semana.
Ya,
peor partido, como nos cuenta Robert, de la era Dusko Ivanović. Es que la derrota es gorda, la de Baskonia.
A mí me daba cosa mirar cómo iban los resultados hasta el momento.
Palmó por 20 puntos, Baskonia. Sí, sí, es que se dice pronto, ¿eh?
Sí.
Por 20 puntos.
Se dice pronto y se dice bien, por 20, no de 20.
Está en caos, decía Robert, unos físicos y otro de forma mental, que es que es súper importante el aspecto mental en el deporte y en el baloncesto, ni te cuento. Y tiene una semana complicada, porque tiene doble cita en Euroliga. Va a tener que jugar frente a Maccabi en Belgrado, y Maccabi que no juega en Israel, ya sabemos por qué, y en Estambul contra Efes. Y tampoco le fue bien a Bilbao Basket, que es verdad que durante un montón de minutos hizo un buen partido frente a Gran Canaria, pero acabó perdiendo. Muy bien en Europa, pero a Bilbao Basket le está costando mucho la competición europea, Alicia. Así que hoy no tenemos muchas cosas bonitas, pero quédense con el titular: Real Sociedad, Paris Saint-Germain en la Champions League.
Ay, que sí, pues con eso nos quedamos. Después hablamos más. Déjame que te diga una cosita, un apunte, y eso que vamos ahora al tiempo, que nos están esperando. Vitoria ahora mismo ya en positivo, 2 grados.
Menos
partíamos
mal.
De bajo cero esta mañana, con helada, 2 grados, pero ¿sabes cuánto hay en Girona?
Dime.
10.
Ah, pues mira cómo.
Oye, son 8 graditos más.
Yo he salido esta mañana de mi casa a menos 7 y he llegado en positivo a Bilbao, así que estamos contentos.
Dios mío, ¿de dónde has salido tú, Álvaro?
De Salamanca.
Me fresquito, pues nada, template aquí un poco.
Nos escuchamos en un ratito.
Un abrazo, Agur. Pues sí, ya estamos en positivo ahora mismo en los 3 territorios, pero con fresquito todavía. Paloma desde Euskalmet, eguerdión.
Eguerdión.
Días fríos, días ya de invierno, ¿no? Para ir introduciéndonos en él, eso sí, más secos, ¿no? Que días atrás.
Sí, el día ha sido frío, las heladas han sido generalizadas en el interior en las primeras horas, también esos bancos de niebla que, bueno, están siendo persistentes, sobre todo pues en puntos de la llanada alavesa, en el entorno de Vitoria, también en la Rioja alavesa, pero bueno, poco a poco sí que la temperatura va subiendo y esto va a favorecer que esta niebla se vaya deshaciendo y que podamos ver al final en todos los sitios pues ese cielo azul, aunque sea por lo menos pues 2-3 horas, pero sí que en general el cielo va a quedar despejado en todos los sitios.
Y a lo largo de la semana, ¿va a ser una semana así tranquilita o viene lluvia, Paloma?
Bueno, sí que mañana vamos a tener un tiempo bastante parecido al de hoy. Comenzaremos de nuevo con frío, con esos bancos de niebla. Sí que en puntos de la costa ya mañana durante la primera mitad del día van a ir llegando algunas nubes bajas y de cara a la tarde, pues ya ese viento que se va a fijar del noroeste, así que comenzará a entrar esa nubosidad también hacia el interior. Así que de cara a miércoles, jueves y también probablemente viernes vamos a tener unos días en los que el viento predominante va a ser del noroeste. Este viento va a ser húmedo y nos va a dejar lluvia, sobre todo lo que es pues en puntos de Vizcaya, Guipúzcoa, norte de Álava. En el resto de la mitad sur de Álava pues la lluvia no va a ser tan frecuente ni tan abundante, sobre todo el miércoles es cuando va a pasar el frente más activo, pero sí que por lo menos vamos a notar a partir del miércoles esas temperaturas mínimas más suaves debido a la nubosidad.
Pues muchísimas gracias por todos los datos. Buena semana, seguiremos llamando. Agur,
vale, muy bien, agur.
¿Y tú qué piensas?
piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Nos gusta cuando tenemos una noticia en positivo, algo que nos va a beneficiar a muchos usuarios de transporte comarcal. Y es que va a haber un sistema de descuento progresivo que va a bonificar hasta el 56% del billete de Álava Bus y Transporte Comarcal. Nos vamos a ir a la Diputación para que el diputado foral en Álava de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias, John Nogales, nos explique acerca de este nuevo sistema, cómo se va a llevar a cabo y dónde podemos hacernos con él, porque debemos de disponer de la tarjeta BAT personalizada. Muy buenos días, diputado John Nogales.
Hola, buenos días.
¿Cómo es este sistema y cómo nos vamos a beneficiar de él?
Bueno, pues como bien habéis avanzado en la introducción, se trata de un sistema que es un descuento progresivo de uso frecuente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que a partir del 1 de enero los descuentos van a responder a un sistema de tramos y van a premiar, van a bonificar más a quien más utiliza el transporte público, en este caso Álava Bus y Transporte Comarcal. El modelo es muy sencillo, son 3 tramos de descuento en función del uso. A quienes hagan entre 1 y 20 viajes se les aplicará un descuento del 40%, a quienes hagan entre 20 y 50 viajes se les aplicará un descuento del 48%, y a quienes hagan más de 50 viajes al mes se les aplicará un 56% de descuento.
Uh-huh. Decíamos que este descuento, que es extraordinario, tiene vocación de que sea estructural. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser la progresión? ¿Cómo se va a poner entonces en marcha y se va a mantener?
Bueno, lo que es lo que tiene vocación de permanencia, de que ha llegado para quedarse, ¿verdad? Bueno, es la estructura del descuento. Una cosa es la estructura del descuento, otra cosa son los porcentajes aplicables a esa estructura, que tienen una vigencia de este año 24 hasta el 31 de diciembre del 2024. Pero lo que tiene vocación de permanencia es el sistema por tramos, ¿verdad?
Uh-huh.
Hace ya muchos meses que, bueno, derivado también de estos descuentos extraordinarios que hemos tenido hasta ahora y que van a estar vigentes hasta ahora, hasta el 31 de diciembre de 2023, de ese 50% de descuento que, bueno, se estableció de forma extraordinaria, ¿no?, como escudo social con el liderazgo del Gobierno de España, de Pedro Sánchez, y que después, bueno, pues todas las administraciones, en el caso de Euskadi, pues el Gobierno Vasco y, en el caso que nos ocupa a nosotros, la Diputación Foral, hemos venido implementando todos estos meses. Bueno, ya veníamos diciendo que teníamos que hacer esa reflexión y buscar nuestro modelo para superar ese modelo coyuntural extraordinario y establecer un sistema permanente adecuado a nuestras necesidades y adecuado a nuestra realidad, ¿no? Bueno, esa fórmula para nosotros, para la Diputación Foral, la que hemos considerado más oportuna, la mejor, bueno, pues es este descuento progresivo, ¿no?, que trata de premiar más a quien, bueno, es usuario habitual del transporte público, pero uno que busca también incentivar el uso y atraer más y más usuarios y usuarias al transporte público, porque se ha visto que es pues una política eficaz para proteger a las familias. Siempre el transporte público, bueno, tiene un coste mucho menor que el transporte privado, para reducir precisamente el impacto del vehículo privado en las carreteras, en las ciudades, y para reducir también emisiones de CO2. En todos esos objetivos se ha demostrado que es una política exitosa, y con este modelo lo que queremos es dar continuidad a una política atractiva de descuentos, pero bueno, estableciendo un criterio también de progresividad.
Uh-huh. Decíamos al principio que para beneficiarnos de este nuevo sistema, requisito indispensable, disponer de la tarjeta BAT personalizada, y también que va a haber una oficina temporal en la estación de autobuses para facilitar este trámite de personalización y también puntos itinerantes, ¿verdad, diputado?
Efectivamente, el paso necesario es obtener esa tarjeta personalizada. Hasta ahora, como digo, pues con la tarjeta anónima, bueno, pues de forma, digamos, generalizada, estaban disponibles los descuentos hasta el 50%. A partir de ahora es indispensable obtener una tarjeta BAT personalizada. El trámite es muy sencillo. Para quienes ya tienen una tarjeta anónima, pues pueden acudir tanto a la oficina de Sancho el Sabio en el horario habitual de 8 de la mañana a 7 y media de la tarde, o van a poder acudir también a partir del día 26 de diciembre a a la estación de autobuses, hasta una campaña que va a alargarse hasta finales de febrero, bueno, para poder hacer ese trámite, que como digo, va a ser gratuito para los usuarios y usuarias que ya tienen una tarjeta anónima. Para quienes no tengan ningún tipo de tarjeta, el coste es muy reducido. El coste es de 2 euros para los usuarios y usuarias. Y bueno, se trata de la forma, es la fórmula con la que, bueno, a partir de aquí vamos a poder no solo aplicar estos descuentos, sino en el futuro poder, con la información personalizada de cada uno de los usuarios y usuarias, poder trabajar también más adelante, bueno, perfiles, segmentos, para poder hacer políticas pues más acertadas en el futuro.
Pues le agradecemos mucho al diputado foral de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias en Álava, John Nogales, que junto a la directora de Movilidad Sostenible, Patricia Díez, presentaban hoy lunes los detalles de este nuevo sistema de descuento progresivo que va a entrar en funcionamiento a partir del próximo 1 de enero en todas las líneas de Álava Bus, a excepción de las líneas de largo recorrido Bilbao-Pamplona y Bilbao-Logroño y las líneas de transporte comarcal. Muchas gracias, diputado John Nogales. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Pues ahí estaba, una noticia en positivo, como decíamos, nos hacen falta, ¿verdad?, en este lunes 18 de diciembre, que mira, es el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple en España, impulsada por la Asociación de esta enfermedad y apoyada por 46 organismos miembros, nada menos, ¿no? Esta enfermedad de causa desconocida, en la cual aparecen lesiones en el sistema nervioso central y que siempre tenemos en cuenta, la esclerosis múltiple y todas las actividades que durante el año se llevan a cabo con ella. Pues esto que te contábamos acerca del transporte, todas las historias que estás escuchando las vas a encontrar en nuestra web, en la web de COPE País Vasco, las noticias, los audios, las historias que vamos colgando para que las tengas a mano ahí. En este día también fresquito, en este día con temperaturas bajas, pero que van subiendo poquito a poco. Tenemos ya, y digo ya porque hemos pasado al positivo después de la helada en el interior a la vez, tenemos en Vitoria 2 grados, tenemos en Bilbao 7, en Eibar 9 grados, en San Sebastián 11 y más calorcito aquí en COPE. Te hablaba de nuestra web que puedes encontrar en cope.es/emisoras/País Vasco. cope.es/emisoras/País Vasco, buscándonos en tu buscador de confianza como COPE País Vasco, también a través de Facebook como COPE País Vasco y a través de Twitter, apunta bien, @COPEEuskadi. Ahí nos encuentras, @COPEEuskadi. Y nosotros continuamos, tenemos más historias para contarte, tenemos más temas para compartir y no nos queremos ir de tu lado. ¿Nos acompañas?
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
En el mundo del deporte, los logros y las caídas se entrelazan, pero tras la cancha a veces se ocultan historias inesperadas y lamentables. Mario López, exentrenador y gestor deportivo del Guernica de baloncesto, un hombre cuya historia ha dado un giro oscuro porque ha sido denunciado por abusos por una mujer cuando esta era una menor de tan solo 13 años, una jugadora que confiaba en su entrenador y cuyos recuerdos del juego pues se mezclan ahora con una realidad triste y dolorosa que queremos atender. Escuchas Mediodía en COPE, soy Alicia Calleja. Y pasamos esta historia a nuestro compañero José Luis Martín, que ha hablado con la red feminista de Guernica, que es donde surgía en un primer momento la noticia, con Arlette Apraiz. José Luis.
Estamos al habla con Arlette Apraiz de la red feminista de Guernica, de Guernica Luno. Arlette, Guardión, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, aguantando la marejada.
Bueno, pues cuéntanos, Arlette, queríamos saber nosotros en qué momento tuvisteis vosotras, como red feminista de la zona, noticia de lo que estaba ocurriendo, de lo que había pasado en el a esta chica, a esta jugadora.
Vale, a nosotras la primera información nos llega a principios de verano. Concretamente el 28 de junio nos llega una información donde se nos comunica que hay un proceso judicial abierto. que es un proceso relacionado con un delito de agresión sexual a una menor, que son unos acontecimientos que ocurrieron hace más de 2 décadas y que el presunto agresor, el acusado en este procedimiento, es Mario López. Entonces nosotras, como Red Feminista, nos reunimos y tomamos la primera decisión, que fue la de nosotras te creemos. Creemos importante dar este paso porque creemos importante que para terminar con la impunidad es necesario que las víctimas puedan hablar. Y para que las víctimas puedan hablar tenemos que reconocer su voz y tenemos que darle credibilidad.
Entendido.
Entonces, bueno, partimos de esa primera decisión y teniendo en cuenta que en ese momento, en ese 28 de junio, Mario López era responsable de un campus infantil, vimos un urgente ponernos en contacto con el grupo deportivo.
Ajá.
Vale.
¿Qué pasó entonces?
Ese mismo
una vez
día,
os pusisteis en contacto
28,
con el club, sí.
Nos ponemos en contacto con Lointec para reunirnos con ellos. Claro, en aquel entonces nosotras no sabíamos si ellos sabían algo, si no sabían o qué. Entonces, bueno, pues si no saben, se lo comentamos. Y sobre todo hablamos de medidas que hay que tomar una vez de que estamos todos a sabiendas del tema. Vale, la primera medida que planteábamos nosotras era que Mario no podía estar en un espacio infantil, o sea, y menos como responsable. Uh-huh. Y el segundo frente que llevamos nosotras también creíamos importante, con vistas a la reparación de la propia víctima y al proceso que le espera, que Mario López no pudiese ser un entrenador de prestigio como del grupo Lointec, ¿verdad? Entonces, pues bueno, fuimos un poquillo con esos dos solicitudes o peticiones al grupo y la Ajá. primera reunión la hicimos el 3 de julio,
Ajá.
¿vale? El 3 de julio ya nos reunimos con la vicepresidenta. Le planteamos eso, pues lo que nos acababa de llegar y las medidas que veíamos que había que adoptar sabiendo lo que sabíamos, ¿no? Lo que se nos contesta ese 3 de julio es que, bueno, que estamos tranquilas, que el campus acababa al día siguiente y que a partir de ese día ya Mario no iba a trabajar con población infantil, que no iba a estar con niñas y con niños. Uh-huh. Y bueno, y respecto a lo otro, pues que eso no era tan fácil.
¿A qué se referían? ¿Qué es eso de no era tan fácil?
Sustituir o quitar del puesto que de entrenador a Mario.
Entendido.
Era lo que pedíamos porque no... O sea, no compartíamos la idea de que un presunto agresor estuviese en un puesto de prestigio. Uh-huh. Entonces, a eso es lo que se nos dice, que eso no es tan fácil.
Entendido.
Quitarle de entrenador. Claro, nosotras también criticamos un poco que se está obviando que ese señor tiene ese prestigio debido a más de 20 años de impunidad con la que ha vivido. Pero bueno, sin entrar a eso, entramos en un proceso con el club que dura 2 meses hasta finales de agosto intentando dar una solución a eso. Porque nosotras no tenemos nada en contra del club, sino lo que queremos es que el club adopte las medidas que creemos que son necesarias, sabiendo lo que sabemos. Vale, durante julio y agosto hacemos reuniones diferentes. A partir del 27 de julio, Gerardo Candina, el director de Lointec, se incorpora también a esas reuniones y terminamos a finales de agosto porque nosotras nos enteramos por prensa de que efectivamente van a mantener a Mario López como entrenador. Ajá. Cuando vemos eso y que no nos llaman cuando quedaron en llamar, les llamamos nosotros y concretamos la que fue la última reunión que hemos hecho con ellos a finales de agosto. En esa reunión lo que se nos dice es que la información recibida ya se ha contrastado tanto con jugadoras como con sponsors como con la Junta y que en principio no se ve problema para mantener a Mario como entrenador.
Entendido.
Nosotras no damos crédito a lo que oímos y lo que y damos por terminado la interlocución que hemos empezado con ellos. O sea, te quiero decir, sí, la relación con lo Intec nuestra acaba ahí.
Vale.
Porque valoramos que para nada se ha respondido a las peticiones que se han hecho y que además que tampoco han actuado limpiamente, porque nos hemos enterado por medio de la prensa que van a hacer lo contrario de lo que les hemos pedido hacer.
Y sin embargo, a raíz de que el caso está ahí a nivel público, no han tardado en reaccionar, ¿verdad?
¿Qué va? ¿Qué va? Luego es en septiembre cuando le quitan de entrenador, de un día para otro, le quitan de entrenador y le ponen de director de gestión deportiva. Nosotras entendemos que nos han tomado el pelo porque nos llaman diciendo ya no es entrenador, estaréis contentas, y decimos que sí porque solo se nos dice eso, y luego es cuando vemos que se le ha cambiado de un puesto de prestigio a otro.
En este sentido, ¿estáis dolidas con la manera de actuar del club?
¿Perdón?
¿Estáis dolidas con la manera de actuar del club en este sentido?
Muchísimo. Y sabemos que el club es más gente, ¿eh? Y ayer, gracias a la filtración que ha habido, lo que hemos podido ver es que el club lo sabía antes de empezar a reunirse con nosotras. Nosotras no podemos especular sobre desde cuándo sabe uno, desde cuándo sabe la otra. Nosotras sí podemos dar fe de que empezamos a llamar un 28 de junio y de que nos reunimos por primera vez un 3 de julio. Como para que a mediados de diciembre estén diciendo que no tenían constatación. Y ahora que se desvinculan de Mario, han dicho en la nota que han sacado, pues nos alegramos. Tarde han llegado, una bomba de semejantes dimensiones ha tenido que estallar para que estos reaccionen, y además así, mal y tarde.
Y Arlet, esta tarde, concentración de Repulsa en la localidad, ¿no? Lo mínimo que se puede hacer, ¿verdad?
Sí. Sí, va a ser una manifestación, ¿eh? Vamos a partir del Paseo del Eco y vamos a terminar en Maloste, que es donde entrena y juega el Ointec.
Perfectamente. Pues Arleta Price, del movimiento feminista, de la red feminista de Gernika Luno, muchas gracias por habernos atendido.
Vale, suey, eskerrik asko.
Bueno, pues ahí teníamos esa rabia, ¿no?, de las cosas que al final se hacen tarde, pero satisfacción de que al menos estén hechas. Muchísimas gracias, José Luis, por esta entrevista. Nosotros continuamos con Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.